Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 21 de noviembre de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comenzar. Ahora sí, por tercera vez, la tercera es la vencida. El programa de esta semana. Tenemos pay-per-view de Survivor Series esta noche. Pero vamos a hablar, por supuesto, de lo más importante antes, que es todo lo que ha pasado en WWE. Y además de todo lo que pasa en otros lugares también en el mundo del wrestling. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles un montón de play. A esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal? Ahora dicen que no está coordinado el audio, pero bueno, vamos, adelante.
No pasa nada, no pasa nada. Ha sido una semana interesante. ¿Qué tal a toda la Arras de Lona Universe? Al parecer tenemos pay-per-view esta noche, es Survivor Series o algo así. Vamos a tratar de llevar de la mejor manera esta previa, porque quizás le dediquemos más tiempo a nuestra previa que lo que le dedicó WWE a pensar todo esto. Y bueno, pasaron despidos, bastantes cosas. Anoche hubo show de Impact también, estuve viendo por ahí, así que hay muchas cosas para comentar, así que y menos tiempo ahora, así que vamos más rápido todavía.
He hecho un ajuste ahora y creo que ya va mejor, así que la gente nos dirá, pero es lo que pasa cuando uno intenta cosas nuevas. Y además, me siento contento, ¿no? Más allá de los problemas. El programa que usábamos antes para hacer la transmisión es un programa supuestamente de código abierto, pero tiene prácticas que no son muy amigables, que digamos, así que vamos con este otro, que es pues el original, ¿no? Así que está bien, ahora veo que funciona bien, así que perfecto. Y bueno, dejando eso de lado, solamente ya llegando a lo técnico, ¿no? Pasando a lo que realmente nos importa. Recordarles en primer lugar que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, y ahora 4 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos pueden dejar un mensaje y hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros, o si no, estar en el chat. Así que bueno, vamos con lo que nos compete, lo principal de esta semana, porque sí, tenemos Survivor Series esta noche, pero lo más importante ha sido, otra vez, una ronda de despidos en WWE. Y lo malo es que no puedo decir ya que me sorprenda, ¿no? Porque no, ya han pasado esto varias veces. Es una práctica que ahora es bastante común, al parecer, en WWE. Además, la excusa o la justificación que se está dando cuando se le llama al talento por parte de John Laurinaitis, que sigue siendo el encargado de hacerlo, dice que es por recortes presupuestales. Cuando hemos visto a la empresa recientemente reportando a sus accionistas ganancias millonarias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué recortes presupuestales son los que hay que hacer, ¿no? Y además, es con un talento que, a vista de muchos, podría ser mucho más aprovechable, pero vemos que de pronto se pierde en el buqueo de WWE. Y bueno, para entrar un poco en detalles, hablemos de quiénes han estado incluidos en esta ronda. Podemos hablar de cada uno ahora por separado, pero hacemos la mención en global. Tenemos a John Morrison, Drake Maverick, Tegan Nox, todo Hit Row, es decir, así a Swerve Scott, Ashanti The Adonis, Top Dolla, Shane Thorne y Jackson Ryker.
Sí, a mí me sorprendió un poco por el horario, porque fue a la noche, ¿no? Era como un horario que no estamos acostumbrados, casi todos fueron a la media tarde, era un horario que, bueno, nos daba para hablar durante el resto del día, pero esto que acaba de pasar acá, y me sorprendió bastante por el horario y por eso, ¿no? Por el día, además creo que venían siendo, no sé si venían siendo los jueves también, los horarios de los despidos, los viernes también había habido despidos. Me sorprendió por ese lado y bueno, los nombres, no sé, después de ver despedida a Nia Jax, haber despedido a Bray Wyatt y haber despedido a Lister Black y demás, ya no me sorprende tanto. Lo que sí me parece una, como dicen en España, ¿no? Una putada, esto de Top Dolla, Shante Adonis y Isaiah Scott, que acaban de subir a SmackDown. Y estuvieron, no sé si una o dos apariciones para sacarlos, echarlos de la empresa y tener que estar 90 días sin competir y que eso los tiene ahí condicionados ahora. Así que eso me parece una putada bastante grande. Después, bueno, los demás talentos ya venían trabajando bastante tiempo en el roster principal y, bueno, es un poco más entendible. Bueno, Tegan Nox no tanto. Uno se preguntaría por qué subieron a Tegan Nox también. Porque no hicieron nada, no hicieron nada con ella. O sea, lo poco que hicieron con Shotzi ni siquiera llegó a darle el room por los títulos en parejas. Y así terminó todo. Y, bueno, Shane Thorne estaba bastante perdido, así que, bueno, se podría haber visto venir. Jackson Riker, no sé si yo no sabía que seguía la empresa tampoco, era como, guau, mira, estaba Jackson Riker acá todavía. Dave Maverick, que hizo un gran video para las redes, que burlando un poco el video del año pasado, y quizás el que más sorprende, John Morrison, porque ahora The Miz, cuando vuelva del reality este donde está, va a estar como, ¿qué pasó acá? Y mis amigos y mis compañeros y toda la gente con la que yo me hablaba, ¿dónde están? Y bueno, a ver ahora de nuevo cómo está en la miniatura de YouTube, del directo ahí en arrasdelona.com, a ver el futuro en las indies, que es lo más importante para todos ellos.
Sí, bueno, viendo casos particulares, es lo que decías, ¿no? John Morrison es, digamos, el nombre más grande de estos. Pero ya hablábamos durante mucho tiempo, cuando lo veíamos en televisión, de cómo se podría hacer mucho más con él. Y en un momento mostró, por ejemplo, estar asociado con The Miz, pero hacer cosas por su cuenta. Y él lucía muy bien, y uno podría plantearse que podría hacer cosas más grandes, pero estaba claro que la empresa no tenía nada en mente para él que sea importante. Y creo que le conviene a él, como para su carrera, irse y hacer cosas más importantes por otros lados, ser un luchador que tenga un poco más de presencia, como lo tuvo antes de volver a WWE. Así que veremos qué pasa con él. En el caso de Heath Rowe es increíble porque acababan de llegar. Eso un poco nos hacía entender que tenían algún interés en ellos, porque si los sacan de NXT para llevarlos al roster principal como acto, y además los ponen en el draft, ¿no? Como esta gran llegada. ¿Qué pasó para que de pronto se cayera primero lo de B-Fump y luego ahora lo del grupo entero, ¿no? Alguna especulación por ahí dice que tal vez Top Dollar, ¿no? Con algún tema polémico por allí en redes sociales. Hubo un rap contra Jinder Mahal que parece que fue un poquito racista. Podría haber sido lo que disparó esto, que esto pasara y que se fuera el grupo. Me pregunto si seguirán queriendo estar asociados en las indies, ¿no? Porque ya Shane Strickland tenía un nombre y ahora los otros no. Entonces, no sé si se querrá mantener este grupo junto o si querrán hacer cosas por separado, ya veremos. Y también a ver si hay hit de verdad entre Top Dollar y los Young Bucks, ¿no? Porque hubo un par de cosas por ahí. Si es que hay alguna posibilidad de que quieran irse a IW, ¿no? Pero bueno. Talento aprovechable, por supuesto, en ese grupo. En el caso de Drake Maverick, ya esto ha pasado una vez, ¿no? Y el video que hizo en redes sociales fue como una referencia a la última vez que lo despidieron y cómo se quedó en la empresa. Y ahora sí decidió, pues, a buscarse la vida afuera. Y me parece bien. Tegan Nox, que ha sido una historia bastante triste, la suya en la empresa, porque ha pasado por varias lesiones y tuvo muchos problemas, estuvo inactiva por mucho tiempo. Y ahora por fin tenía la oportunidad de hacer más cosas y, bueno, no. No sé qué habrán considerado, de pronto habrán pensado en eso mismo, ¿no? De que no es confiable como talento porque se puede lesionar. Ya ha pasado antes, entonces no conviene. Así que, bueno, a ver qué pasa con ella luego cuando sale de WWE. Shane Thorne, ahora a ver si se vuelve a unir TMDK, estaba pensando en el nombre. A ver si se vuelven a juntar como grupo y hacen cosas en las indies o si quiere ir por separado. Y Jackson Riker, que si no lo recibe Impact Wrestling, no sé a dónde podría ir, ¿no? Y creo que tiene ya también una mala imagen de cara al público, entonces fuera de WWE, que me parece extraño también que lo corten, ¿no? Porque si hasta hace poco estaban promocionándolo como babyface incluso y tuvo esta rivalidad con Elias. Y aparte tiene la presencia, tiene el aspecto físico que uno esperaría que podría triunfar en WWE, ¿cuál sería la justificación para que lo echen, ¿no? Así que, bueno, no veo mucho interesante en el futuro para Jackson Ryker, para Gunner, pero veremos qué pasa. Igual, esto, como ya decía antes, es también algo que genera una mala sensación, primero para el talento, ¿no? Porque ya esto lo había mencionado, ¿cómo se puede uno comprometer con la empresa? Uno como talento, digo, ¿no? Como luchador, tener como las ganas de seguir trabajando y esforzarse, si de pronto hay gente que ha sido exitosa, o relativamente exitosa, o que se veía que podía hacerlo como Hit Row, y de un momento a otro te despiden, ¿no? Sin mucho más, sin decirte por qué, más allá de recortes presupuestales, ¿no? En lo que tú no tienes control. Eso creo que es un ambiente negativo que se puede generar al interior de la empresa, para los luchadores. Y para los fans, para mí, ¿no? Hablando de mi caso en particular, yo veo esto y digo, ¿cómo puedo yo estar interesado o cómo puedo yo sentirme con ganas de querer apoyar y ver la empresa cuando le sucede esto a luchadores que de pronto yo quisiera ver y los botan? O en general, ¿no? Si veo que es una empresa en la que tratan mal a sus talentos, cuando los pueden despedir así sin mayor justificación. Y es como algo que mencionaba también cuando hicimos el cambio de dejar de hablar de NXT 2.0 en Florida Vice. Digo, ¿cómo puedo yo seguir un show y decir, bueno, sí, claro, me gusta Cameron Grimes, por ejemplo, quisiera ver qué pasa con él, pero si luego, de pronto, de un momento a otro, me lo pueden sacar desde la televisión y lo pueden despedir? ¿Cómo puedo yo invertir mi tiempo y mi interés en apoyar a un luchador si sé que no es fijo que vaya a seguir estando allí para la próxima semana o en el futuro, ¿no?
Sí, eso es lo que más problemas nos da a nosotros como fans. Me gusta café el comentario de Top Dollar a MLW con Jojo Lund. Eso sería una locura, ¿no? Nos ponemos a cubrir todos acá en el directo todos los shows de MLW si eso llega a pasar. Y sí, es lo más interesante esto de no tener ganas de ver el producto, porque tampoco es que tengan una base, porque hay gente que aparecía en todos los shows y parecía que prometían algo, ¿no? Que, bueno, me voy a interesar ahora con esta gente de Hit Row a ver cómo les va en SmackDown. Era como, bueno, un nuevo equipo, a ver cómo lo pueden llevar. Pero de la nada, no están más. Y es como, bueno, ¿y ahora quién deposito mi confianza en SmackDown, no? Y lo mismo con todos los luchadores que ya han despedido durante 2020 y 2021, que es una locura la lista esa, y es una locura pensar que WWE tenía tanta gente ahí metida. Y bueno, sí, el caso que más quizás nos gusta o que, bueno, nos podemos llegar a reír es el de Jackson Ryker. Pero tengo bastante esperanzas en el futuro de la gran mayoría de ellos, en especial de Shane Thorne, de John Morrison, de Drake Maverick, de Shane Strickland y de Tegan Nox, a ver cómo les va a ir en el futuro en las indies, que va a ser lo más importante. No los veo a ninguno llegando a AEW, ninguno creo que termine llegando a AEW de inmediato, pero sí veo que van a tener un gran futuro. Además, se despidieron a la esposa de Morrison hace, ¿cuánto fue? Hace 2 semanas, así que futuro hay para las indies, por suerte, van a poder poblar de nuevo y poner importancia en promociones como Impact y demás. Y lo que hablaba hace 2 semanas cuando fueron la otra ola de despidos, que potencia a los luchadores de acá a futuro. Creo que Tegan Nox sale con mucha más potencia de la que llegó a WWE en su momento. Y los demás no tanto, porque bueno, Shane Thorne ya tenía un nombre, Drake Maverick tenía un nombre que no era tan importante en Impact, pero bueno, tenía algo. John Morrison ya hizo su carrera en las indies, así que, o sea, ya le pasó esto antes de ser despedido de WWE, ir a las indies, llegar a WWE, ser despedido de nuevo, así que ya tiene experiencia, ya tiene muchos nombres para usar. Y bueno, Shane Strickland también tenía un nombre bastante importante, creo que va a salir un poco potenciado después de todo esto, pero igual así creo que depende de los luchadores mismos. Estaba pensando ayer el caso de quizás el nombre más importante ahora de las indies, que es Alex Zane, que está luchando un montón en todos lados, que no llegó al roster principal, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba en WWE, pero de estar luchando en NXT, ¿no? De hacerse un nombre importante dentro de NXT, y de 205 Live, creo que luchaba ahí, a romperla en las indies ahora, de ser esos nombres que cortan boletos y que querés ver luchas de él contra otros luchadores. Y el caso de Top Dolla y de Ayante Adonis, que después de todo esto lo subieron a SmackDown, pero su nombre no se ve potenciado, creo yo, más allá de lo que hicieron en NXT, que yo no lo vi. No se ven potenciados sus nombres. Jackson Riker ya está bastante destrozado por su figura pública. Pero bueno, creo que la gran mayoría de estos talentos tienen un muy buen futuro para las indies, que va a ser lo más importante. Y como ya decía, no veo a ninguno llegando a IW de inmediato, pero creo que van a ser algo bastante interesante para otras promociones.
Sí, yo creo que, bueno, ya también se ha dicho que Shane Strickland está siendo contactado por varias empresas que están interesadas en él, y me parece lógico, ¿no? Es un gran talento para aprovechar. Y a él sí lo vería tal vez en AEW, ¿no? Pero aún tiene que pasar 3 meses para que podamos verlo, si es que llega a pasar. Así que veremos. Hablan aquí acerca de cuál va a ser el apellido de John Morrison ahora, ¿no? Johnny Dynamite. Con Taya Valkyrie puede ir, ¿no? Pero quién sabe. Igual en Impact creo que los reciben con brazos abiertos. Ya lo había comentado Carlos también en Puerta Prohibida. Pero veremos. Veremos dónde terminan estando, porque si bien es cierto que AEW tiene la posibilidad de traer esos talentos y usarlos, hay que también ser prácticos y ver que el roster tiene mucha gente, entonces no va a haber espacio para que todos tengan una posición importante en los shows. Así que hay que administrar el tiempo y administrar recursos, y veremos dónde termina la gente. Igual pueden alimentar a varias otras empresas que están ahora bastante bien, y eso es lo bonito del wrestling, ¿no? Justamente esta semana estaba yo viendo varias cosas, ¿no? Entre los shows que tengo que ver para hablar con Fede y demás. Y justamente ayer terminé de ver Battle in the Valley de New Japan. Y digo, ¿qué ambiente de wrestling tenemos ahora, ¿no? No solamente es porque hay varias empresas que están funcionando y lo hacen bien, sino que se llenan arenas. Claro, no son estadios llenos, ¿no? Pero hay buen público asistiendo a shows. Hay buenos talentos, además. Hay buen wrestling por todos lados. Hay empresas que tienen una posición bastante estable, ¿no? En el caso de Ring of Honor es triste, pero veremos qué pasa con eso para la reestructuración, pero aún están en televisión, o estarán cuando vuelvan. Pero con AEW y con New Japan en Estados Unidos, y con MLW y con Impact Wrestling, hay bastante espacio para que mucho talento pueda estar con oportunidades de aparecer en más de un lugar, además. Así que es un ambiente bastante saludable, y WWE sigue dándole más recursos, así que me parece que eso a la larga va a ser positivo para el resto de empresas.
Sí, acá el nombre que me encanta es el de Johnny Elite, ese nombre para Morrison me encanta. Y bueno, todos vamos a recordar a Isaiah Swerve Scott cuando, en la primera temporada de Florida Vice con Fede, que Fede no sabía el nombre y era como, ah, sí, Shane Strickland hizo un gran combate, y era como, ah, no, qué hipster, ¿no? Era Isaiah Scott ahora. Así que es lo más importante que nos dejó Scott quizás en WWE, y bueno, a ponerle fichas a su futuro en las indies, que va a ser muy interesante.
Bien, entonces habrá que hablar, habiendo pasado por eso, de lo que tenemos esta noche, Martín. Tenemos un pay-per-view de WWE. Es uno de los 4 grandes, los 4 históricos, ¿no? Supuestamente Survivor Series. El 25 aniversario del debut de The Rock, que estamos pronto por ver también en Monday Night. Pero ha sido un pay-per-view buqueado bastante accidentado, ¿no? Y eso es bastante decir, considerando cómo se han buqueado pay-per-views de WWE antes. Pero siento que esto es el colmo, ¿no? Porque es como que se anunciaron combates en redes sociales, que luego fueron cambiando durante las siguientes semanas. Y en televisión hemos visto no mucho realmente de construcción. Recién esta última semana vimos encuentros entre Big E y Roman Reigns, por ejemplo, entre RK-Bro y los Usos, Y no he visto nunca en una misma habitación a Damian Priest y Shinsuke Nakamura que van a luchar, por ejemplo. Así que es un poco extraño cómo se ha armado esto. Hay además una Battle Royale de 25 personas que se anunció de un momento para otro para celebrar el aniversario de The Rock, ¿no? Así que no hay mucho en cuanto al hype, sinceramente. Es más, yo diría que no tengo nada. Es solo como un show que voy a ver porque es WWE, vamos a comentarlo y hay combates ahí que pueden salir bien, pero en cuanto a armar el show y venderte porque es importante verlo, no hay sustancia, ¿no? Solamente están los nombres, porque claro, Big E contra Roman Reigns es un combate importante porque son los campeones de las marcas, Becky Lynch y Charlotte Flair. Los equipos tienen gente también de nivel, pero quitando eso, quitando los nombres y los enfrentamientos, no ha habido realmente un motivo para que nos digan por qué tenemos que ver este show. Y bueno, habrá que buscarlo ahora mientras lo hablamos.
Sí, ha sido bastante complicado esto de llegar al show, de no tener hype, porque como vos decías, ¿no? Es uno de los cuatro grandes y creo que Survivor Series es el que más perdió durante estos últimos años. Y ya hace bastantes años que viene perdiendo Survivor Series contra Royal Rumble, contra WrestleMania. ¿Y cuál es el que me falta? SummerSlam. Uh-huh. Y creo que en los últimos años, de hecho, Money in the Bank tiene más fuerza que Survivor Series. Se hace esperar mucho más un Money in the Bank. No sé si es ese fantasma del Money in the Bank 2011 que es gigante, ¿no? Un gran show que está la reseña del show completo acá en Arras de Lona que hicieron este año, sino que en cuanto a la construcción también se siente más fuerte Money in the Bank, se le da un poco más de importancia. Acá no hicieron ni la construcción de los equipos, publicaron de la nada los equipos completos en redes sociales para después sobre eso destrozarlo y poner nuevos luchadores y que sea como... Entonces, ¿para qué me anuncias todo? O sea, anunciame en un show algunos luchadores y había mil maneras. Y lo que ya se comentaba hace bastante, ¿no? Algo que le podamos meter a Survivor Series para que sea un poco más interesante. A mí y a ninguno de nosotros nos interesa que gane Raw o SmackDown esta noche porque no va a afectar en nada ni a uno ni al otro show, ¿no? Va a ser lo mismo después de mañana. Raw va a empezar igual y SmackDown va a seguir igual. Ya pasó desde 2016 que viene pasando esto y nunca cambió nada ninguno de los shows por ganar o perder. En su momento hubo un poco más de humo, que era como que sí, como que se van a ir despedidos y qué sé yo, pero al final no pasó nada como es WWE. Y hay miles de ideas por ahí en redes sociales, en foros y en internet y en Twitter y demás, que era como, bueno, sí podrían darle el último luchador para la Royal Rumble al equipo que gane, o al revés, y que sea como, bueno, más interesante esto, que nos podamos meter. Pero al final de todo no nos interesa tanto tampoco, son la gran mayoría luchas que ya hemos visto, luchas que, bueno, sí, van a estar bien porque son buenos luchadores, pero en cuanto al combate en el ring, no sé, WWE no me viene aportando mucho desde hace bastante tiempo tampoco, y más allá de que sea un buen combate, un muy buen combate entre alguno y otro, no sé, le pongo muchas fichas a ese Damian Priest contra Nakamura, pero es que lo pienso y digo, ya sé los movimientos que van a hacer, ya sé lo que van a estar planeando, y va a ser un combate no tan largo ni tan corto, pero al final quizás gane uno por roll-up, o gane uno por alguna distracción, o así va a ser la gran mayoría, y no tengo muchas ganas de ver este show. Además, las luchas por equipos, no sé, no vienen buqueándolas bien. Yo me puse a mirar el año pasado, ¿no? Dije, bueno, ¿qué pasó el año pasado? Que no me acuerdo, y veo, ¿no? Ganó el Team SmackDown, el Team Raw de los masculinos 5-0, o sea, eliminaron a todos en 20 minutos de SmackDown. Dije, bueno, pero el femenino, ¿cómo fue? Y ahí vi que ganó Lana sola y dije, no puede ser esto, esto no puede ser real. Y bueno, es increíble el buqueo que hicieron el año pasado. Y bueno, quizás tengo un poco más de esperanzas ahora porque bueno, hay alguna que otra historia por ahí metida con, bueno, Liv Morgan, con cosas. Ese Sasha contra Shotzi, que no sé si superaron sus enemistades, pero ya sé que seguramente se peleen en el medio de la lucha y una termine siendo descalificada o termine perdiendo por otra, por alguna distracción de su compañera, y genere polémica y demás, así que no veo con muy buenos ojos todo este show, así que bueno, vamos a comentar un poco la cartelera, más que nada por encima.
Sí, bueno, vamos a ver qué tenemos para esta noche en el show. Empezando con esa Battle Royale de 25 personas, en la que participan ambas marcas y los que están anunciados son AJ Styles, Ángel, Angelo Dawkins, Apollo Crews, Cedric Alexander, Cesaro, Chad Gable, Commander Aziz, Dolph Ziggler, Drew Gulak, Eric, Humberto, Ivar, Jinder Mahal, Mansoor, Montez Ford, Omos, Otis, R-Truth, Ricochet, Robert Root, Sami Zayn, Shanky, Shelton Benjamin y T-Bar.
qué desperdicio, ¿no? De talento que tenemos acá, ¿no? Es como ver esa gente que decís, qué buena lucha que pueden hacer esta noche. Tenemos a AJ Styles, tenemos a Ángel, tenemos a Cesaro, tenemos a Chad Gable, está Dolph Ziggler, ¿no? Está Otis, está R-Truth, está Mansoor, que mostró bastante talento, Sami Zayn, Ricochet, Shanky, y de todos esos los ponemos en una Battle Royale que no va a dejarnos nada, porque el año pasado también hicieron una lucha de estas interpromocional o algo así, que me acuerdo que nos enojó mucho, porque era como SmackDown contra Raw, y había talento de Raw eliminando al mismo de Raw, y era como, pero no se tienen que hacer ganar a ellos mismos. Bueno, fue un desperdicio, y esto creo que va a ser otro desperdicio. Además, le ponen la idea de los 25 años del debut de The Rock, ¿no? Que es como, bueno, sí, es importante, pero no van a poner nada, creo que, en esta lucha. Conociendo a WWE, ¿no? O sea, si estuviéramos hablando, no por glorificar a IW, ¿no? Pero si esto fuera IW con, por ejemplo, ya lo vimos hace unas semanas, ¿no? Con el show de Halloween, que aparecieron en el main event todos disfrazados, todos haciendo bromas y demás. Y esto, si entraran todos los luchadores vestidos de The Rock, ¿no? De algún momento de The Rock, de su vida, sería un poco más interesante, pero ya lo veo venir que no va a ser así. Si, claro. si llega a serlo, bueno.
Sí, genial. Yo estaba pensando en que, ¿qué le van a dar al ganador, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que se lleva el ganador de este Battle Royale que es en homenaje a The Rock? O sea, no le van a poner, yo pensaba, ¿no? De pronto, así como cuando hay uno de estos combates o cosas en las que el perdedor se lleva un traje de pavo en Día de Acción de Gracias, que le pongan la ropa de The Rock, ¿no? Con esa cosa horrible que llevaba en los brazos y el peinado, ¿no? De pronto así para celebrar los 25 años el debut, ¿no? Pero luego de eso, no sé qué cosa tendría que llevarse el ganador en un combate que es para homenajear a The Rock, ¿no? Luego tenemos en la cartelera también, veamos un poco nuevamente este ejercicio de ir de lo menos a lo más interesante.
Ah, y eso es lo peor, ¿no? Que va a estar en el show principal.
Oh. Y además, bueno, hoy empieza esto bastante tarde, ¿no? Porque con el cambio de horario y demás. Y WWE antes empezaba una hora antes, ahora es una hora después. Así que para mí este show, el pre-show empieza a las 7 de la noche. Para ti, Martín, será a las 9. El show principal empieza una hora después. Ojalá que no dure mucho, será unas 3 horas, me imagino. Los combates de equipos pueden alargarse, pero está terminando bastante tarde, así que bueno, veremos si se acorta un poco al menos. Vamos con este, que como decía, no se ha visto realmente mucho o nada de esto en los shows. Campeón contra campeón, Damian Priest, campeón de los Estados Unidos, contra Shinsuke Nakamura, campeón intercontinental.
Sí, como decía recién, ¿no? Esto creo que puede ser un gran combate, son dos muy buenos talentos que tiene WWE, pero de acá que me den algo en cuanto a la lucha, porque, o sea, si lo pensamos en historia, no hay nada, ninguna de las luchas, ninguna de todos los combates que va a haber esta noche, ninguna tiene una gran historia. Y si nos ponemos a pensar en cuanto al combate, es como que, bueno, sí, puede estar bastante bien, pero tampoco creo que me deje mucho. Y en cuanto al futuro, es como que, bueno, sí, gana Damian Priest, ¿qué pasa? Y si gana Shinsuke Nakamura, ¿qué va a pasar? Creo que no me deja nada tampoco. Si tengo que dar un ganador, sería cualquiera, la verdad que cualquiera de los dos puede ganar, iría con, no sé, por Nakamura tal vez, pero sí es un combate que en la lucha sí puede estar muy bueno porque, ya digo, son geniales, pero me falta mucho todavía para tener ganas de ver este show.
Sí, me llama la atención el choque de estilos, ¿no? Porque tienen, como vamos, esas patadas, ¿no? Y de pronto se mueven un poco similar, ¿no? Y creo que pueden trabajar bastante bien con eso. Y yo me imagino que el ganador sería Damian Priest, porque querrán venderlo en WWE como que está a la altura de Nakamura y de pronto al final se dan la mano y el respeto y demás. Y creo que le sirve más a Priest que a Nakamura, porque Nakamura ya está establecido, ¿no? Al menos para quien lo conoce, ¿no? Porque en WWE no hacen demasiado con él, más allá de Rick Books. Y creo que tienen más esperanza en que en el futuro, si es que esta empresa piensa futuro, ¿no? Viendo cómo trata su talento. Pero que Damian Priest puede llegar a hacer algo más en la empresa, más adelante. Así que por eso pienso que querrían potenciarlo a él. Y Nakamura sería una forma, una victoria sobre Nakamura sería una forma de poder hacer eso con él. Luego tenemos el combate de los campeones de parejas de una marca y la otra. RK-Bro contra los Usos.
No sé si pasó algo durante las últimas semanas entre ellos, pero sí, puede ser un buen combate. Los Usos son un muy buen equipo. Está Riddle por ahí también. Orton creo que puede ser algo bastante entretenido. Espero que no sea muy largo.
Porque eso, sí. No sé, recién esta semana se anunció, no estaba anunciado este choque. Aunque uno podría asumir que, claro, va a pasar porque es marca contra marca, campeón contra campeón. Pero lo único que pasó en este último Raw fue que los Usos se metieron con Big E porque estaba él pues en conflicto con Roman Reigns por este combate, no por otra cosa. Y Riddle, por algún motivo, dijo, voy a ir a ayudarlo, ¿no? A Big E, que me cae bien. Fue ahí, se metió con los Usos, y luego tuvo que venir Randy Orton a ayudarlo. Entonces, solo ahí ese es el conflicto, ¿no? Porque se metió él en el pleito de los otros dos, y ahora es lo único que tenemos como base para algún tipo de pleito entre los equipos.
Sí, y creo que en cuanto a la lucha, además de lo mismo, puede ser bastante entretenida por algunos momentos, pero no creo que nos deje tanto tampoco. Y de acá a futuro no veo que sea entretenido, no tienen retadores de relevancia para un próximo show. Así que me da bastante igual también que gane, quizás los Usos por esto de Roman y demás, pero no me da hype tampoco esta lucha.
Podemos hablar ahora de los equipos, los combates de equipos que son dos, uno femenino y otro masculino. Vamos con el primero, que es el de las mujeres. En el equipo de Raw, ahora y yo aún creo que puede cambiar, ¿no? Durante la tarde dicen, ah, no, ¿saben qué? Sale una entre la otra en redes sociales. Pero por ahora es el equipo de Raw, Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella y Queen Zelina, contra el equipo de SmackDown, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia y Toni Storm.
Sí, y hay que decir que sacaron a Lidia de acá para poner a Toni Storm. Eso fue el cambio de esta lucha por el momento, hasta el momento que estamos realizando este directo. Y
fue injustificado además, ¿no? Porque cuando hay el combate, porque hay un combate, ¿no? Hay que imaginarse que, a ver, si no recuerdo mal, dijeron ya, ¿saben qué? Son un equipo, para que puedan congeniar, van a luchar entre todas ustedes, ¿no? Para que se conozcan mejor, qué sé yo. Es lo que hace es una tontería. Pero bueno, al final Aliyah ganó un combate de 3 contra 3. Y luego de ganar el combate ella, que fue un bonito momento, ¿no? La gente celebró, estaba ahí. Aliyah era su primer combate, me parece, incluso en SmackDown. Y tuvo esa victoria y la gente respondió bien. Hicieron todo ese momento de que, ah, mira, la debutante ahora tiene su gran momento. Y luego Sonya Deville en backstage dice, bueno, ¿sabes qué? Estás fuera del equipo SmackDown, ¿no? Sé que te anunciamos en redes sociales. No había justificación para ponerte, ahora tampoco hay justificación para quitarte, ¿no? Y ahora entra alguien en su lugar.
Sí, estoy viendo acá, además, pobre Aliyah, ¿no? Después de eso la ponen con Naomi en una lucha estúpida, que bueno, ya vamos a comentar un poco más seguramente. Y el reemplazo es Toni Storm, que acá estoy viendo su cage match, ¿no? Toni Storm perdió contra Raquel González en un dark match, perdió contra Celina Vega en la primera ronda del Queen's Crown. Tuvo una victoria por count out contra Carmel y Celina Vega en septiembre y venció a Celina Vega en julio, así que, ¿por qué, no? O sea, sí, no sé, o sea, Toni Storm es más fuerte por alguna razón legítima, quiero algo legítimo en un show que me digan, bueno, te vamos a sacar a Lía, porque aunque ganaste, no sos tan fuerte como Toni Storm, que nos olvidamos de que ella existía por mucho tiempo. Pero tiene muchos combates y tiene muchas victorias y no hay nada de Tony. Así que es un desperdicio de historia también que hicieron acá. En cuanto al combate, espero que no pase los 20, 20 y pico de minutos, porque más allá de eso no creo que me dejen nada. Y como ya decía, hay algunas historias por acá metiéndose. Bianca Belair tuvo un reto, Liv Morgan quiere retar. Toni Storm también va a retar, entre Sasha y Shotzi hay algo por ahí, Shayna tiene una historia con Naomi, Natalia está siempre por acá, que no sé qué, porque sigue tanto tiempo en con tanta relevancia, y hay historias, así que creo que alguna que otra cosa se puede hacer entretenida, así que bueno, al menos espero que se pase rápido el combate, que nunca son buenos estos combates así, hay, qué sé yo, 4 combates relevantes en la historia de los Survivor Series de este estilo que sean, sí, los grandes combates, pero haciendo, no sé, 2 por pay-per-view y siendo que hay como más de 25 años de historia, que serían como más de 50 luchas de este estilo relevantes, habrán 4. Habla un poco del estilo de esta lucha y que WWE no lo sabe buquear históricamente.
Tiene potencial, ha habido momentos muy buenos en combates así, pero no tengo tanta confianza en cómo lo puedan llevar, sobre todo cuando no hay nada realmente importante en juego más allá de la supremacía de una marca sobre la otra, pero no importa mucho. Y ya hemos hablado de luchadores que cambian de marca a marca año tras año y que luego están defendiendo los colores y que no tiene mucho sentido. Lo único que en este combate me parece que es importante trabajar al menos es que estamos estableciendo nuevas retadoras a los títulos. Por un lado está Liv Morgan, que va a retar eventualmente a Becky Lynch, y Toni Storm, que retaría luego a Charlotte Flair. Así que al menos algo que me gustaría ver en estos combates, o en este combate, es que ambas tengan un papel en el que luzcan bien y luzcan como luchadoras que están en ascenso y que uno puede creerse que van a llegar a retar y ser retadoras fuertes a los títulos. Así que al menos si consiguen eso, habrán conseguido algo con este combate, más allá de que sea buena la lucha, ¿no? Y también está, por supuesto, esto de que están en el mismo equipo Sasha y Shotzi, que se odian, a ver si pueden convivir, ¿no? Lo mismo con Liv Morgan y Carmella, tal vez. Así que bueno, veremos si es que explotan ese lado, que a veces está muy sobreexplotado en WWE. Pero al menos es algo ahí para tener en cuenta. En los equipos masculinos tenemos en el lado de Raw Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley y Austin Theory. Contra el equipo SmackDown, Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin y Sheamus.
Bueno, sí, acá hubo bastante más cambios y yo voy a seguir lo que dice acá la Wikipedia porque si no, no sabría decirlo. Dominic Mysterio estaba en el Team Raw, pero lo sacaron para poner a Lashley, creo que algo que bastante bueno. Sami Zayn era parte de SmackDown, pero perdió contra Jeff Hardy una lucha y lo reemplazó Sheamus en una lucha que pasó este viernes. Y Rey Mysterio también era parte del Team Raw, pero dice que Adam Pearce decidió dejarlo fuera y reemplazarlo por Austin Theory. Muy divertido, o sea, si
no, que además, Wikipedia me lo el segmento es increíble, así, ¿no? Es increíble porque estaba el combate, ¿no? Rey Mysterio quería vengarse de Lashley por haber matado a su hijo y luego de que Lashley le gana a Rey, sale Adam Pearce y dice, bueno, yo estoy aquí para asegurarme de que el equipo sea el mejor que puede ser, así que Rey Mysterio queda fuera del equipo de Raw, ¿no? Y no tiene ningún tipo de plan de respaldo, no solamente dice que lo saca. Luego sale Austin Theory, llega ahí, ataca a Rey y a Dominic, ¿no? Le saca un selfie. Y luego Adam Pearce dice, ¿sabes qué? Me gusta tu estilo, Austin Theory. Únete al equipo Raw para Survivor Series.
qué genial que es WWE con sus buqueos tan rancios. Y me encanta, ¿no? Porque justo salió la promoción del WWE 2K22, que es como, ah, sí, el juego, y muestran el showcase de Rey Mysterio. Es como, bueno, sí, seguramente quieran potenciar a Rey. Además, Survivor Series es como este evento que siempre es promocionado por el juego. Bueno, ahora ya sabemos que va a salir mucho más tarde. Pero no está Rey Mysterio en el show, no aparece, no existe, no está ni Dominic Mysterio, que era como, bueno, al menos ponen algo para futuro. Y bueno, en cuanto a combates, hay bastantes nombres interesantes. Son obviamente 10 grandes luchadores. Creo que van a poder llevarlo bastante bien. Pero bueno, el buqueo siempre es raro, extraño. No sé qué querrán hacer. Ya decía, ¿no? El año pasado, con 5 nombres interesantes de cada lado, el Team Raw destrozó al Team SmackDown de 5-0. Así que, bueno, vamos a ver qué hacen por acá. Creo que hay agregados bastante interesantes. Creo que Happy Corbin puede ser algo bueno, pero lo van a echar al toque de empezar el show. Bueno, King Kutz, a ver cómo se acompaña con todos ellos. Austin Theory creo que es algo que pueden meter bastante interesante. Hay que ver qué le dan para la lucha o lo rajan pronto también del combate. Y bueno, nombres por ahí, no sé, bueno, el tour de Kevin Owens, a ver cómo acompaña a sus compañeros y demás. Así que, bueno, en el Team Raw son todos heel menos Finn Balor, según lo que veo ahora. Así que, bueno, vamos a ver cómo se da esta lucha, que al menos promete por los nombres, pero bueno, vamos a ver cómo será para el combate en sí.
Sí, a ver cómo hacen lucir a Austin Theory, que es como el que necesita un poco lucirse, si es que quieren hacer algo con él luego, porque se ha visto poco de él hasta ahora. Me parece que King Woods está teniendo una buena presencia en los shows, y me imagino que tendrá una buena participación aquí, porque creo que lo están perfilando para retar a Roman Reigns en el futuro cercano, lo cual estaría bien. Y por el lado de Raw, Kevin Owens lo mismo. Parece que pronto tendría un combate contra Big E por el título, así que tendrían que cuidarlo también un poco. Entonces hay cosas ahí para ver en el show, en este combate, quiero decir, y puede estar bueno y buenos nombres en la lucha, pero bueno, ya dependerá de cómo lo lleven. No, yo puedo asegurar de que va a ser un buen combate, ¿no? Pero veremos qué tal. Los últimos dos combates del show, los más importantes, uno es por, bueno, campeón contra campeón, otra vez campeona contra campeona, por el lado de Raw, Becky Lynch, y por el lado de SmackDown, Charlotte Flair.
Acá creo que lo que gana es el morbo, porque en cuanto a la lucha, sí, puede estar bastante bien, pero el morbo que tenemos todos por ver esto va a ser más importante que el combate. Sí, son dos grandes luchadoras, ya hemos visto muchas interacciones entre ellas en combates y demás, pero lo que pasó hace algunas semanas con el cambio de títulos creo que no nos puede a todo, a ver cómo van a convivir. Han salido entrevistas por ahí también de Becky Lynch diciendo que hablando mal de Charlotte y demás, que no se hablaban más entre ellas. Charlotte diciéndole a Becky que no era, que era una falsa, ¿no? Que era una no sé qué, y Becky diciéndole que como jaja, yo soy una falsa, que te, no sé qué, y que, ah, mirá, como haciendo alusión al plástico que tiene Charlotte, ¿no? Creo que el morbo gana dentro de todo esto. Más de lo mismo, no veo a ninguna ganando y que afecte a la otra y que sea al revés. Y así, como dice Carlos, ¿no? Se viene el Hogan contra Shawn Michaels. ¿Quién era el selling de Michaels nada más, ¿no? Pero sí, es un combate que sí puede estar bueno si tienen ganas de luchar, pero creo que el morbo nos gana a todos y que hagan algo desastroso sería algo mejor que sea un buen combate.
Sí, a mí me gustaría que, así como hace poco comentamos también en Monday Night, este show de In Your House con el Shawn Michaels contra Mankind, que es un gran combate. Recuerdo haber escuchado, y también se ve en el combate, ¿no?, que venía Shawn Michaels de haber luchado contra Vader en SummerSlam y haber tenido un spot en el que realmente se molestó en Shoot y hizo un berrinche un poco, ¿no? Se metió con Vader. por un pequeño botch que hubo. Y luego Mankind aprovecha esto para que en su combate, en In Your House, haya un spot, esta vez planeado, en el que parece que Sean como que otra vez pierde los estribos y se van a las manos un poco en shoot, ¿no? Y es para meterle un poco más de realismo al combate y de subirle la intensidad. Y me gustaría que ahora, con todo lo que hemos visto, ¿no? Y lo que se ha hablado entre Charlotte y Becky, que jueguen un poco con eso, ¿no? De pronto que metan algún momento en la lucha en la que dices, oh, mira, se están pegando de verdad, ¿qué está pasando, no? Y que un poco nos hagan creer, ¿no? Que de verdad algo por ahí un poco no planeado puede pasar. Pero que esté dentro de lo que están realmente pensando hacer, ¿no? Para que esté todo pues bien llevado y creo que son capaces de hacerlo y hasta diría que van a hacerlo, ¿no? Pero bueno, veremos si realmente lo hacen y porque estaría bastante bien. Pero de que va a ser un buen combate, seguramente sí. Y si es cierto todo lo que se dice acerca de que la empresa un poco está no tan encantada con Charlotte recientemente, me imagino que Becky Lynch sería quien gane el combate, pero habrá que ver porque históricamente Charlotte siempre ha sido bastante bien cuidada en los buqueos, así que veremos si se animan a darle una derrota limpia esta noche. Y vamos con el que me imagino sería el main event del show, el combate entre los campeones principales de la empresa, Big E, campeón de WWE, contra Roman Reigns, campeón universal.
Sí, acá creo que más de lo mismo, ¿no? Pueden hacer un muy buen combate. El año pasado fue contra Drew McIntyre, obviamente es con Roman Reigns. Y creo que pueden hacer un buen combate. Estuvieron metiendo algo de historia por ahí interesante en SmackDown con lo de King Woods y demás, así que algo por ahí hay también que nos puede llegar a interesar. La historia no es muy buena tampoco, pero creo que los dos campeones se ven fuertes, se ven bien. Obviamente va a ganar Roman Reigns porque, de hecho, sí fue la semana pasada que comenté, ¿no? Que era Tribute to the Troops ese mismo día. Y Roman Reigns, legalmente para nosotros, perdió por descalificación contra, creo que contra King Woods era la lucha. Pero desde WWE anunciaron que fue un no contest. Porque no se habían intervenido los usos, ¿no? Y ganó Xavier. Pero para WWE eso fue un no contest en vez de una descalificación para que Roman pierda por primera vez después de no sé cuántos años ya. Así que Roman Reigns va a seguir con este invicto, va a ganarle a Big E. Pero espero que hagan un buen combate, que se pasen bastante rápido, que no sea de estos típicos lentos de Roman con mucho trash talking, porque tampoco hay tanta historia que me interese, así que creo que van a hacerlo bastante bien.
Sí, yo creo, bueno, ambos son obviamente luchadores que están cuidados por ser los campeones principales, así que me imagino que en el final habrá intervención de los Usos y me imagino que también del New Day, y por eso mismo yo incluso me animaría a decir que ya hemos hablado de esto, ¿no? Big E llegó a ser campeón sin haberse hecho un trabajo previo para ponerlo over, más confiando en que va a ganar el título y luego, a partir de eso, pues va a ser un luchador que se va a percibir como más importante y se trabaja luego, ¿no? En poder ponerlo over y hacer que luzca como el campeón que ahora es. Y por eso él necesita más ayuda en el buqueo que Roman Reigns, que ya está súper establecido. Entonces, si va a haber intervenciones de un lado y el otro, yo me puedo llegar a creer de que Big E puede ganar si es que, sobre todo, King Woods es quien interviene. Aunque un poco lo que limita esto es el hecho de que él ya está en el combate de Survivor Series, así que no sé si saldrá luego o no. Pero quitando eso, creo que si al final King Woods es también el causante de que Roman pierda, sería un punto más que añadir a la rivalidad y al combate que eventualmente pienso que tendrán por el título. Así que me creo que podría pasar, ¿no? Ya veremos finalmente qué es lo que deciden hacer con el resultado. Porque de uno u otro lado sabemos que están siendo cuidados, entonces es difícil apostar contra Roman Reigns, pero creo que puede pasar, así que veremos cuál es la decisión. Ahí está entonces Survivor Series para esta noche, estaremos con Andrés, ¿no? Para comentarlo. Es, como digo, empieza tarde, así que va a ser un poco complicado, pero ya veremos de organizarnos y hacerlo breve al menos. Pero bueno, veremos cómo nos va con este show, que como ya digo, creo que los combates van a estar bien, pero no tengo realmente interés en verlo, no tengo hype.
Sí, es eso de, más que nada, el tema de que no nos deja nada para después, porque la gran mayoría de los combates no tiene nada de historia, salvo el femenino de este tradicional, que bueno, hay alguna cosa metida por ahí, pero los demás no hay nada. Además, como ya comenté varias veces, no hay pay-per-view en diciembre, recién llega ese Day One el 1 de enero, y sabemos que WWE no es de buquear estos shows semanales grandes, buenas luchas titulares para shows semanales, grandes luchas y demás, así que se viene complicado el próximo mes y después de Survivor Series hasta que lleguemos a enero. Y vi una cosa esta semana que me interesó mucho, que más allá del hype, ¿no?, que tengo para este CM Punk contra MJF, si llega a pasar ahora o después, como comentaban en Florida Vice, hay un detalle por ahí que obviamente se les pasó a casi todo el mundo, pero es que CM Punk entró con una remera de Rancid, de esta banda ya que hablamos varias veces, que es del disco de And Come Out the Wolves, y la primera canción de ese disco se llama Maxwell Murder, así que un guiño por ahí. Y bueno, hace un rato salió un tuit mío, ¿no?, de que falta un año para el Mundial, así que ya voy fogueando eso, así como Andrés la reseña del Road to the Top. Yo voy fogueando eso para el próximo Mundial, que a ver si hacemos algo para reseñar ese Mundial en Qatar histórico.
Bueno, hemos hablado ya al inicio del show acerca de la gente que se ha ido de WWE. Veremos cómo sigue todo ese asunto. Habías mencionado lo del videojuego, ¿no? Que justamente esta semana salió un adelanto, o un pequeño teaser, si se quiere, ¿no? Una pequeña muestra de lo que habrá en el nuevo juego de WWE 2K22, que según hasta ahora, si no recuerdo mal, está programado para salir en febrero del próximo año. Y debo decir que me interesó. Tiene cosas que se han estado pidiendo durante mucho tiempo, sobre todo el modo General Manager, que ahora se llama diferente, no recuerdo exactamente cómo, pero se ve, ¿no?, ahí que como puedes ofrecer contratos a los luchadores, puedes luego votarlos por pérdidas presupuestarias, ¿no? Y luego puedes buquearlos, me imagino, por ese lado, por el lado administrativo también. Así que tiene varias cosas para poder hacer, ¿no? Y me parece interesante porque era un modo que yo recuerdo que me gustaba mucho en su momento. Creo que el último juego en el que salió fue en el de 2009, ¿no? Así que ha pasado bastante tiempo. Y me gusta eso también. Parece que los controles cambian un poco. Hay un poco más de variedad en cómo hacer las cosas y al menos se ve que le están poniendo esfuerzo, ¿no? Y se necesitaba luego del fiasco que fue el 2K20. También lo decepcionante que fue para mí, sobre todo, ese Battlegrounds. Así que veremos qué pasa cuando finalmente salga ese juego con el roster de unos 10 luchadores, ¿no?
Sí, me gusta porque los años anteriores se anunciaba, ¿no?, como el roster más grande de la historia de los juegos de WWE, y era como se iban potenciando, ¿no? Creo que desde el 16 venía como el roster más grande, el 17 también, el 18 más de lo mismo, hasta el 20 también el roster más grande, y ahora va a ser como, bueno, el roster más pequeño, después de los juegos de arcade es el roster más pequeño de la historia, o con más leyendas también se puede llegar a decir, pero hay muchas leyendas que no tienen contrato con WWE, ¿no? También está eso ahí metido, porque AEW se llevó bastantes, las indies también tienen talento, así que ¿a qué van a poner en el juego? Bueno, hasta el día del lanzamiento de este teaser trailer estaban todos contratados. Más allá de que había algunos detalles, vi algún que otro video por ahí que decía, ah, acá hay un cartel de Nia Jax, acá hay una parte que parece Seth Rollins y atrás se lo ve a Buddy Murphy, y es como muy, muy gracioso. No se lo ve a él, se le ven los brazos, pero sabemos que es él. Los modos se llaman MyGM, My Faction y My Rise, que bueno, cambiaron el My Career por My Rise, para hacer el My con todo, y el General Manager por MyGM, porque hay que ponerle My. Y bueno, lo de la facción creo que va a ser bastante interesante. El showcase de Rey Mysterio también creo que va a ser bastante entretenido. No sé qué tanto talento puedan meter en este showcase, porque bueno, la historia de Rey Misterio es bastante larga. Y no sé, tenemos a gente despedida. No sé, cuando Rey Misterio gana el título mundial, es contra Kurt Angle en WrestleMania 22 y Kurt Angle no está más en la empresa. No sé si habrá algún contrato por ahí. Pero los gráficos se vieron bastante bien, se ve todo bastante entretenido, así que promete bastante de acá a futuro, así que creo que va a ser un buen juego, pero bueno, ya vamos a ver cómo lo recibe el público cuando salga.
Sí, bueno, veremos qué tal. Yo debo decir que estoy interesado en tener un juego así. Lo malo es el roster, ¿no? Como ya se comenta. A mí me gustaría que tenga un modo creación robusto, ¿no? Para que, obviamente, ¿no? Tú te conectes a internet y descargues las creaciones de otros jugadores para llenar el roster de gente que ha sido despedida de otras empresas y demás. Lo que a mí no me gusta, lo que me ha afectado en eso, porque yo lo hacía antes, es que ya llevo un tiempo que no permiten utilizar música de tus archivos para ponerlo como música de entrada de los luchadores, ¿no? Entonces ahí tienes algo que falta, ¿no? Cuando creas a alguien. Yo recuerdo que lo hacía cuando salían los juegos en PlayStation 3, por ejemplo. Pero luego de eso ya no se puede más. Así que es lo que me falta cuando hay eso, ¿no? De llenar el roster tú mismo. Pero bueno, veremos qué es lo que pueden añadir.
Sí, es gracioso, ¿no? Porque la gran mayoría se va a descargar gente de AEW ya esperando el juego mismo de AEW. Y he visto por ahí algunos videos en YouTube de gente que parcha ahí el 2K19 y pone todo el roster entero de AEW con los shows y demás. Así que por ahí seguramente salga alguna cosa interesante para la PC que, bueno, te permita parchear el juego y, bueno, no vas a tener acceso al online, pero va a ser bastante más interesante quizás el juego con el roster que despidieron y demás. Tenía esto de la creación de la comunidad, que eran los luchadores con los movimientos y todo, así que espero que hagan eso otra vez y que sea bastante amplio lo que se pueda crear y, bueno, hacer un roster más interesante con todos los que ya no van a estar.
Y hablando de contratos y gente que se va y viene, tenemos la noticia acerca de Johnny Gargano, que sabemos ha estado tanto tiempo ya en NXT, ya es como sinónimo de la marca, y ahora con los cambios de NXT 2.0 sabemos que las cosas son diferentes, pero aparentemente, según se ha reportado, parece que WWE está muy interesada en renovar a Gargano, tanto así que quieren, ya le están ofreciendo contrato, están muy empeñados en conseguir que firme. Sabemos que Gargano aún, pues, bueno, su esposa está ahora embarazada y ya todavía tiene contrato para más adelante. NXT 2.0 no es lo que era antes, pero él seguramente aún tiene esa posición de haber estado ahí tanto tiempo, ser un veterano y estar ahí como en un rol más de mentor ahora que de luchador que está presente para los grandes main events y demás. Por el formato del show, quiero decir. No creo que haya futuro de él subiendo al roster principal y haciendo cosas porque ya no me puedo engañar de que eso puede llegar a pasar. Ya he aprendido. Así que, bueno, a ver qué decide Gargano, si es algo que piensa que le convendría, ¿no? Quedarse en WWE y hacer carrera allí, por ese lado. Porque parece que, a diferencia de con otros luchadores, no lo consideran tan desechable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o como que ven que él tiene algo para aportar más allá de solamente que vaya al roster principal y hacer cosas y que pronto puedan deshacerse de él, ¿no? Y creo que ya hemos hablado de esto, de que Gargano ya nos da esa sensación de como que estar siempre asociado con NXT y hasta sería raro verlo fuera, a pesar de que NXT ha cambiado. Así que bueno, veremos qué decide Gargano sobre su carrera.
Sí, y es rara esa sensación porque, bueno, Gargano tiene una trayectoria bastante importante también en las indies, pero es extraño, ¿no?, para Gargano, porque es como, bueno, el caso de Adam Cole creo que es clave dentro de todo esto, después de no querer renovar con WWE, con todo eso que le ofrecían, con un contrato millonario, con una posición en SmackDown y demás. Adam Cole no quiso y ahora está en un muy buen momento, tuvo una lucha de 5 estrellas en el último pay-per-view de AEW. Y ahora Gargano está como en la misma posición y seguramente le venga lo mismo a muchos talentos en unos meses, que creo que a Kyle O'Reilly también le va a llegar el momento. Ya hablamos bastante de Kevin Steen y de el genérico. Así que ya vamos a ver qué termina decidiendo Gargano, que no veo mal que se quede, tampoco veo mal que se vaya, así que va a ser bastante entretenido a ver qué va a pasar con él si sigue en WWE, o qué va a pasar con él si se libera y si va a las indies y llega, si quiere ir a IW o a algún otro lugar bastante interesante, que bueno, los lugares fuera de WWE están bastante fogueados, están bastante interesantes para ir, hay mucho talento y muchas luchas buenas cada fin de semana. Mismo, no sé, hablando de Beyond Wrestling, con esto de Uncharted Territory, que es bastante bueno, si quiere volver a PWG, que están haciendo shows más seguidos, así que va a ser bastante entretenido si Gargano también se quiere ir de la empresa.
A ver qué pasa con gente que está todavía en el roster, como... Ha cambiado mi cámara ahora, ¿qué pasó? Ahora lo acomodo. Pero como... Kyle O'Reilly, por ejemplo, estábamos hablando en Florida Vice también acerca de qué pasa con, por ejemplo, el asunto este de Undisputed Era, ¿no? Si se quiere hacer algo por ahí, ya ha habido algunas insinuaciones sobre de pronto la llegada de alguien más adelante, ya Bobby Fish hizo también la referencia en el show, así que veremos qué pasa con eso, pero bueno, ya sabemos que por fuera de WWE hay cosas muy interesantes que ver. Y con todo el movimiento que hay recientemente, pues queda esperar nada más a ver qué otro cambio podríamos tener en el futuro cercano. Tenemos algunas cosas más de las que hablar, como por ejemplo, Jonah Rock apareció en primer lugar en Battle in the Valley, metiéndose con Buddy Matthews. No fue con Buddy Matthews, fue antes del combate de Buddy Matthews. Si no me equivoco, fue contra Moose, claro, hizo esa aparición para ver a Moose, luego atacó a Juice Robinson, que estaba en el ring, que fue con quien tuvo el combate, un muy buen combate, por cierto, y también apareció anoche en Turning Point de Impact Wrestling. No he visto aún el show, lo estaré viendo para posiblemente comentarlo en los próximos días con Carlos, en un Arras de Lona clásico, pero es interesante ahora tener a Jonah Rock, al ex Bronson Reed, haciendo cosas, y creo que New Japan es un buen lugar para él. Impact Wrestling creo que también. Así que bueno, es solo ahora cuestión de ver, luego de haberlo visto en NXT, de haber visto el potencial que tiene, de también el renombre que tiene ahora, luego de haber pasado por ahí, haber sido campeón y todo, creo que tiene la posibilidad de mostrar qué es lo que puede ofrecer por fuera de ese sistema. El combate de Buddy Matthews con Okada, por cierto, estuvo bien, pero esperaba más. Así que bueno, ahora con Jonah Rock veremos si está a la altura de las expectativas que hay para él.
Sí, hay bastante talento ahí en Jonah Rock, y según estoy viendo acá también va a estar en New Japan Strong haciendo algunas luchas, así que bien por él. Que esté en Impact me parece también lo correcto, así que bastante talento tiene él para estar en este lugar. Veo que va a tener una lucha en New Japan Strong contra David Finlay en las próximas grabaciones, si no me equivoco. Pero no me crean mucho a mí, vayan a escuchar La Puerta Prohibida y que está Gin, que es el que de verdad sabe todo esto. Y también está creo que la revisión de Gin sobre el último show, este que pasó en Battle of the Valley y demás, en el último programa. Yo lo voy a escuchar en un rato. Así que vayan a escuchar de La Puerta Prohibida, que hay muchas promociones, mucho talento también ahí. Y bueno, espero verlo a Jonah Rock en muchos lugares, que es, como ya decía, es un gran talento, y espero que le den la importancia que tiene.
Luego tenemos alguna noticia más, como, bueno, ya que estamos hablando de New Japan, se anunció que ya sabemos que hay tres noches del Tokyo Dome, de Wrestle Kingdom, mejor dicho. Va a haber Tokyo Dome el día 4 y 5 de enero. En la primera noche, el main event será Okada, que ganó el G1 Climax retando a Shingo Takagi por el título mundial peso pesado IWGP. Y para la segunda noche, ya habló Will Ospreay justamente en Battle in the Valley para decir que él será quien esté esperando a quien vaya a ganar ese combate. Y luego, para la noche del día 8 de enero, que será la tercera de Wrestle Kingdom, se ha anunciado que habrá un show especial de enfrentamiento entre New Japan Pro Wrestling y Pro Wrestling Noah. Eso también como parte de un evento de caridad. Así que, bueno, es algo interesante para añadir a este show. Que ya de por sí, el tener tres noches de Wrestle Kingdom es interesante, ¿no? Es llamativo. Y además con este otro añadido de tener el New Japan contra Noah, creo que tiene algo más para ahí para llamar la atención y veremos qué tanto hype se arma alrededor de ese show cuando llegue la fecha.
Sí, es bastante interesante esto de las dos promociones, quizás las más grandes de Japón. Bueno, está All Japan también, pero dos grandes promociones de Japón colaborando en combates y que sea esto de benéfico y demás, es bastante lindo de ver. Y creo que hay un tweet de Gin por ahí que decía que New Japan va a tratar de hacer estos shows más seguido durante este año porque va a celebrar su 50 aniversario. Y es entretenido pensar, hacernos la cabeza sobre todo lo que puede llegar a pasar durante este año, si, mejor dicho, durante el 2022, si New Japan tiene esta decisión. Ya hemos hablado de alguna que otra vez sobre el caso de Daniel Bryan, que WWE tenía la idea de dejarlo ir a New Japan. Así que a ver si vuelven a retomarse ahí las acciones y vuelven a hablarse y pueden hacer un show ahí colaborativo. O si hay algo entre New Japan y AEW, que era lo que se rumoreaba también para este Wrestle Kingdom. Y me gusta porque la noche 3 era la que más se iba a llegar a caer para nuestra vista, ¿no? Era como, bueno, sí, después de la noche 1 y noche 2, que ya estamos un poco más acostumbrados, que nos pueden dar para la noche 3 que tenga conexión con las otras dos. Y creo que esto le da un poco más de importancia a esa noche 3. Va a haber bastante juego, hay bastantes talentos interesantes en NOAH y en New Japan, así que espero que hagan cruces interesantes y que, bueno, a ver si tiene la importancia que, o más importancia quizás que las otras dos noches de Wrestle Kingdom.
También tenemos, bueno, la noticia, luego de lo que vimos en Full Gear el pasado fin de semana, con Kenny Omega soltando el título para que Hangman Page lo ganara, ha salido, ya se hablaba de esto un poco, acerca de las lesiones de Kenny Omega, de que necesita un tiempo de descanso, también que está sufriendo de vértigo por ya bastante tiempo. Y también lo comentaba Andrés en Florida Vice, ¿no? El hecho de que eso hace que sea más impresionante pensar en todo lo que ha hecho Kenny recientemente, o bueno, durante todo este tiempo, en los combates y todo lo demás. Y bueno, se tomará un tiempo para estar fuera. Se dice por ahí que sería como hasta febrero, tal vez, que estaría él ausentándose. Lo cual está bien, ¿no? Que se recupere, que ya vuelva para poder estar nuevamente apto para seguir de manera continua, luchando, aportando lo suyo, ¿no? Pero bueno, será un tiempo de AEW sin Kenny Omega. Y también, nuevamente prestándome lo que comentaba Andrés en el programa, habla un poco de lo bien que ha hecho AEW ahora, bueno, y también, no solamente con el buqueo, ¿no? Sino con la llegada de nuevos talentos, de que ausencias importantes, como son las de Kenny Omega, Jon Moxley, que eran de los luchadores más importantes de la empresa, o lo son todavía, y lo han sido durante mucho tiempo, que ahora ellos dos se ausenten temporalmente, debido a diferentes temas, no se siente tan grave porque hay gente ahora establecida en el show, más allá de CM Punk y Bryan Danielson y Adam Cole que acaban de llegar y son luchadores de renombre, también gente que se ha construido en el mismo roster, ¿no? Como el propio Hangman Page, que ahora es campeón, MJF, Darby Allin, Sammy Guevara y todo lo demás. Así que me parece que si bien AEW pierde, por ahora, a alguien tan importante como Kenny Omega, están todavía suficientemente sanos como para hacer un show en lo que no se sienta tanto la ausencia.
Sí, me causaba gracia. Ayer estaba escuchando esa parte de Florida Vice y pensaba, ¿no? Y en WWE, ¿no? ¿Cómo fue cuando Roman Reigns se ausentó, por ejemplo, ¿no? De SmackDown, y me vienen esos recuerdos tenebrosos, ¿no? De Braun Strowman campeón, del reinado contra Bray Wyatt, contra Missy Morrison y todo. Ese SmackDown que era inmirable, era un desastre. Acá Walter Díaz, ¿no? Vuelve el meme, ¿no? Y pregunta, ¿cuándo vuelve de puro talk y lucha libre? Está La Puerta Prohibida ahora. Hay reseña especializada, se podría decir, de Impact, de New Japan Strong, de Ring of Honor, de, bueno, del territorio mexicano en sí y de NWA. Así que estás invitado a escuchar La Puerta Prohibida. Sí, está ahí todo fragmentado, qué momento está cada uno en YouTube. Así que si no querés escuchar uno, tranquilamente podés pasar a escuchar otro directamente, que está ahí servido sobre la mesa. Y como decían todos, ¿no? Es increíble lo que hizo Kenny Omega durante el último año, después de tener todas estas lesiones, sufrir de vértigo y demás, y tener un año como este y como el anterior y como los últimos que estuvo dando, que fue una locura. Y sí, me encanta también esto, ¿no? Que se va Kenny, se va Mox, pero AEW se sigue sintiendo fuerte, se sigue sintiendo bastante bien, tiene bastantes fuerzas para los próximos shows, así que veo bien al menos todo esto. Lo único malo es que seguramente se pierda esa lucha contra el hijo del vikingo en Triple Manía, que promete bastante.
Sí. Y anunciaron, bueno, que se cambió, sí, lamentablemente.
¿Anunciaron algún reemplazo para Omega o todavía no?
Aún lo que he visto es que dijeron que tenían un plan B. No se ha revelado cuál es. No sé finalmente a quién pondrán allí o qué combate harán, pero sí habían dicho que Kenny Omega no estará en el show. Y lo que a mí me llama la atención es que al anunciar esto, ¿no?, las salidas de Kenny, de Moxley, es incluso algo que entusiasma, ¿no? Porque dices, claro, se van ellos, pero tenemos otra gente que ahora tiene espacio para hacer cosas. Así que, bueno, que estén fuera da pie a que uno piense, bueno, ¿qué va a pasar ahora tal vez con Adam Cole? De pronto, como el líder, por ahora, de The Elite hasta que vuelva Kenny. ¿Qué pasa con gente que acaba de llegar como Jay Lethal? Va a haber espacio para que otras personas puedan ocupar esos puestos, así que me parece que el recambio en AEW es bueno y seguramente podrán llevarlo bien hasta que llegue el momento de que regresen. También, bueno, algo más para comentar sería la lesión que sufrió Chris Dickinson, lamentablemente. Esto también durante el show de New Japan, Battle in the Valley, que fue un momento en el que uno no espera que pase algo malo, solamente viendo el combate, fue que Dickinson saltó desde la tercera cuerda, en un elbow drop, me parece, y cayó de mala manera, pero no se vio como que cayó de mala manera, pero efectivamente lo hizo, ya que no se pudo levantar luego, hubo un momento en el que no sabían qué hacer, porque la lesión, como digo, no fue algo que inmediatamente tú lo ves y dices, claro, se lastimó, sino que es como que cae, se queda ahí recostado un tiempo y nos vamos dando cuenta, y también los luchadores y la gente ahí, que algo está mal. Y resulta que fue una lesión de cadera que mantendría a Dickinson fuera por unos 6 meses, aparentemente. Es una lástima en este caso, sí, más que las ausencias que hemos comentado recientemente, porque Dickinson está haciendo una gran carrera en las indies, en diferentes empresas. Esto le baja un poco ese ímpetu que traía en los últimos meses. Y bueno, habrá que ver si es que ya puede recuperarse bien en ese tiempo que le han dado, si tomará tal vez más o menos tiempo. Pero estoy seguro de que al volver también tendrá un espacio garantizado en las empresas en las que ha estado hasta ahora. Y será un gran momento cuando vuelva, pero es una lástima que tenga que pasar por esto en una lesión que, como digo, no lucía tan grave de entrada, pero que resultó siendo bastante serio.
Sí, es una lástima porque, bueno, Dickinson estuvo teniendo un 2021, la verdad que extraordinario. Tuvo esa lucha contra Suzuki en Bloodsport y demás. Y tenía bastante importancia también en GCW, en New Japan Strong. Estuvo teniendo luchas para Beyond Uncharted Territory también. Creo que uno de los talentos más llamados puede ser de las indies en Estados Unidos. Bastante importancia también con Violence Unlimited en Ring of Honor, en Strong y demás. Y la lesión es una locura lo que tiene al final de todo. Que según leí por ahí, es una dislocación en la articulación de la cadera. y se le sumó una ruptura en la pared posterior del acetábulo, que es también parte de la cadera, ¿no? Esa, o sea, creo que si no se opera, se le puede salir del lugar el fémur, de hecho, rompe todo. Así que es una locura lo que tiene, espero que, bueno, pueda volver tarde o pronto, pero que pueda volver a luchar, espero. Así que muchas fuerzas para Dickinson y que espero que todo esto pase rápido y que pueda volver al ring lo más pronto que se pueda, porque bueno, es un talento independiente, además con el final de Ring of Honor se queda sin contrato y bueno, New Japan Strong puede garantizarle ahí un dinero, pero va a ser complicado tanto tiempo para él sin estar luchando.
Vamos para cerrar el programa brevemente para hablar acerca de algunas cosas de Raw y SmackDown que no entran en la previa de Survivor Series. Brevemente porque estamos sobre la hora, aunque empezamos un poco tarde, así que unos 10 minutos está bien. Tenemos en Raw Kevin Owens Hill, que ya lo mencionábamos, pero que es interesante porque también lo comentábamos un poco con Fede ahora en Underground, el hecho de que uno a priori, al menos yo, ¿no?, viendo el show y viendo a Kevin Owens, no quisiera abuchearlo, ¿no?, o tenerlo como heel porque nos cae bien, ¿no?, y es un gran babyface y sabemos que es un tipo de familia y demás. Pero la forma en la que lo han llevado y la forma en la que él mismo se ha presentado y ha justificado su turn haciendo la promo, creo que funciona, ¿no?, y te hace creer que realmente está justificado que esté actuando así. Un poco parecido a como lo hizo Bryan Danielson también en Dynamite, que hizo un turn sutil, pero bastante efectivo. Y Owens diría que también. Así que me gusta, veremos ahora en el show de esta noche qué tan marcado está eso durante el combate. Pero me alegra que Kevin Owens esté ahora en una posición importante, posiblemente retando al título de Big E. Ya sabemos que lo más probable es que no renueve contrato y se vaya yendo, termine yéndose a AEW eventualmente, pero lo bueno es que por ahora al menos tiene alguna posición todavía en el roster y va a estar aportando hasta ahora en estos últimos meses supuestamente de su contrato.
Sí, también parece como una medida que quizás WWE quiera hacer para retener a Owens de alguna manera, pero ya es casi sabido que Owens se está por ir. Y me gusta porque podemos hacer también la comparación con el turn de el tour, pero no es turn, de Sting en el 96, ¿no? Eso de, de que no confiaban en mí, que no sé qué y todo. Así que es bastante gracioso, entretenido y justo pega en el mismo momento en Monday Night y en la vida real. Así que suscríbanse al Patreon que hay más de real en el 96 que ahora y podemos hacer estas comparaciones tan locas.
También tuvimos en Raw, lo otro que es digno de mención, es que Doudrop se ha metido con Bianca Belair. Ya había algún problema o discrepancia por la elección de los equipos para Survivor Series. Y parece que luego de que suceda el pay-per-view tendremos algún enfrentamiento entre Doudrop y Bianca, lo cual puede estar bastante bien.
Sí, creo que es algo entretenido y como ya venimos diciendo bastante, es algo bueno que metan alguna lucha o algunos combates, historias en los shows de con mujeres por ahí que no estén involucradas con los títulos y demás, que es lo que estamos pidiendo en AEW, así que bastante bien todo esto y espero que hagan algo bueno después de esta noche.
Vamos con un par de cosas en SmackDown. Tuvimos el encuentro de Roman Reigns con King Woods la semana pasada. Y esta semana lo que pasó fue que, porque la semana pasada le habían robado la corona a Woods y se la pusieron a Roman. Esta semana lo que hicieron fue destruir la corona de Woods frente a él. Y ahora es como que ese gran gesto de falta de respeto y hay un pleito entre Roman y Woods. Y como digo, también parece que están apuntando a un combate por el título eventualmente. Así que, bueno, me parece bien que, a diferencia de otros años, en los cuales hay un King of the Ring, y solo sirve para que al tipo que gana le puedan ganar, lo puedan humillar, y como ya tiene la corona, pues no importa. Como pasó el caso que siempre recuerdo, el del pobre Wade Barrett. En este caso, con King Woods, sí están apuntando a darle algo importante luego de esa victoria, ¿no? Aunque Martín creo que se ha desconectado. Bueno, mientras regresa, vamos a ver. O seré yo el que está fallando con el internet, veremos. No, el mío está bien, así que a ver si vuelve Martín. A ver qué pasa. Ups, ups, ups. Claro, ahora que se desconecta la llamada, tampoco aparezco yo en la pantalla. Así que veremos. Bueno, ahora, mientras llamo, sí me veo. Después, un par de cosas como que Rich Holland ayudó a Sheamus, lo cual es interesante para armar esa asociación entre los dos. Me ven congelado en la pantalla mientras tanto, a ver si Martín regresa. Pero me gusta que al menos al asociarse con Sheamus, Rich Holland tenga una posición ahora en el show, que es interesante de ver. Me parece que le da como una entrada en la que la gente ya puede conocerlo más al estar asociado con Sheamus. Y de pronto eso va a ser una... va a dar pie a que pues tenga la posibilidad de luego, de pronto, si va a ser una traición a Sheamus o si se va a seguir asociado con él. Es algo para que ya tenga una posición, que la gente lo conozca. Y también se ha visto que se ha metido con Cesaro. Así que parece que tiene que ver con Cesaro y de pronto recordando a The Bar, que usa una promo también en SmackDown, con Rich Holland, así que creo que es una buena forma de llevarlo. Según comenta Martín, al parecer en Telegram, es un tema de un corte de luz. Entonces no sé si volverá. A ver si vuelve pronto. Pero bueno, sigamos mientras tanto. Otra vez Naomi está en este pleito con Sonya Deville, que no tiene cuándo acabar. En esta ocasión hubo como una referee que estuvo comprada aparentemente por Sonya Deville. Y fue quien contó rápido al final y le ocasionó perder. Entonces, yo me pregunto a qué apunta todo esto con Sonya y con Naomi. O sea, eventualmente me imagino que viene el regreso de Sonya Deville al ring para luchar contra Naomi directamente. Pero me pregunto qué tanto más lo van a alargar porque ya lleva bastante tiempo esto. La han asociado con Shayna Baszler también, pero ahora con el tema de Survivor Series se ha difuminado un poco el interés en esto directamente. Así que habrá que ver. Comentan en el chat, ¿no?, que de pronto ya Martín está participando del apagón mundial, ¿no? Acá todavía no llega. Luego también tenemos algo que me llamó la atención bastante de este último SmackDown. Fue el video hype que hicieron para el debut de Xia Li, porque lo enfocaron de una manera muy distinta a como uno se puede imaginar que lo harían. Y no solo con ella, sino con cualquier talento en el roster de WWE. Porque para empezar, tuvimos una especie de escena hecha con ilustraciones de cómics, mostrando a Xia Li y la historia de su vida, en la que aparentemente pues tenía una familia feliz y su padre era como quien le generaba a ella esa sensación de tener a un apoyo, de tener a alguien que la cuidara, ¿no?, y a su familia. Pero su padre luego falleció y ella se quedó sola y vino el propietario del apartamento y las quiso botar a todos, ¿no? Y fue Xia Li quien de pronto se envalentonó y luchó contra él, ¿no? No sé si cuando tienes una deuda, la forma de manejarlo sea golpear a quien le debes, ¿no?, en lugar de pagarle. Pero a parecer esto es babyface para Xia Li. Y ahora me pregunto cómo van a llevar esto, ¿no? Porque es como la justiciera, aparentemente. Acá dice Andrés que hay que leerse el manga de Xia Li, ¿no?, que viene con toda la historia detrás de lo que explica esto. Ya había sido Xia Li presentada en NXT, no presentada, porque ya era luchadora, ¿no? Pero luego pusieron estos videos de los dragones y la asociación con Mei Jing, que ahora no sé en qué está, sinceramente. Pero ya habían hecho esto de poner cosas de fuera para añadirle a su personaje. Y ella misma en el ring no es que esté mal, está algo verde todavía. Pero al menos con esto le dan algo, me parece interesante. Me pregunto cómo van a llevarlo, como digo, y cómo lo va a recibir el público. Pero al menos se nota un poco de esfuerzo en tener que hacer las ilustraciones y armar la historia y querer contar esto por este lado. Algo que no se puede decir que hagan con todo el mundo. Pero entonces, con eso puesto sobre la mesa, habrá que ver si Jay Ali sale adelante. Yo me imagino que por el hecho, al menos, de que quieren tener a alguien que conecte con el mercado chino, puede ser que Jay tenga algo de seguridad de seguir en el roster, ¿no? Porque luego me pongo a pensar y digo, bueno, a lo mejor la despiden la próxima vez. Pero eso puede ser que lo que la salve, ¿no? Que no querrán deshacerse de ella porque es funcional también para sus intenciones. Así que, más que nada, me causa curiosidad ahora a ver cómo le va a Jay Ali. Porque no es que sea mala en el ring, entonces. Solo depende de cómo se lleve esto y cómo la recibe el público. Pero fue un detalle interesante que vi en este último SmackDown, que no es algo que suceda todas las semanas, que me interese por algo que me ponen en pantalla. Así que al menos está ahí para rescatarlo. Acá me comentan, lo había leído también, pero dice K-O-Omega, que le cambiaron el nombre a Mei Jing, que ya estábamos confundidos incluso cuando comentábamos en Florida Vice lo de Mei Jing y Tian Sha y todo lo demás. Así que, bueno, no tengo mucho ahora mismo de conexión con NXT 2.0, no sé qué está pasando más allá de las referencias de Bron Breakker a los Steiner Brothers, pero poco más. Bien, entonces, en vista de que Martín aún sigue en el apagón mundial, yo me imagino que debo ir cerrando ya el programa. Vamos a poner la música por acá. Y bien, bueno, gracias por estar con nosotros aquí en este show. Tuvimos dificultades para empezar con la transmisión, pero es, como alcancé a decir, me parece, en alguno de los intentos, consecuencia de que estuvimos probando con un nuevo software de transmisión, porque el anterior estaba asociado a una empresa que no hace las cosas bien, ¿no? Bastante feo. Entonces digo, bueno, vamos con el OBS original y dejemos lo otro a un lado. Me dicen que se llama Wendy Chu ahora Mei Jing. Bueno, también comentan el regreso de Ho Ho Lung, que esperemos que ya venga pronto, ¿no? Algún show de los que vemos. Hay mucho hype en el Telegram de Barcelona, que, por cierto, únanse al Telegram. Tenemos siempre el enlace en la descripción de los videos y pueden meterse ahí, también está en albarcelona.com, para conversar con nosotros. Y estaremos viéndonos en no mucho tiempo, porque, como ya saben, tenemos Survivor Series esta noche. Estaremos de vuelta con Martín, si es que ya volvió la luz, y con Andrés. Va a ser tarde, pero esperemos que no se alargue demasiado, y estaremos comentando un show que, como digo, no hay hype, pero los combates hacen pensar que puede estar bastante bien para ver, al menos. Así que estaremos con eso para de aquí en unas horas. Y por lo demás, si pueden, únanse al Patreon. Tenemos bastante que ofrecer por allí. Monday Night y Underground y Florida Vice. Y tenemos también contenido en arrasdelona.com, como Puerta Prohibida, como el Off Topic, que hablamos esa última semana de la invasión del 2001 de WCW, CW y WWF. Así que hay mucho para escuchar, mucho para ver en el wrestling. Y por ahora vamos cerrando de parte de Martín Kessler, donde quiera que esté, y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.